Aficionados al fútbol femenil, bienvenidos a un programa más de Pasión Femenina. Yo soy Mariana Villavicencio y hoy estaré contigo. Ya sabes, como siempre tenemos mucho fútbol. Vamos a hablar de Liga MX Femenil, ya hay campeona de la Euro y hablando de este torneo, vamos a platicar sobre todos los detalles y algunos datos curiosos. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con las noticias. La Eurocopa Femenina que se llevó a cabo en Suiza ha llegado a su fin, pero mientras duró, los peatones respetuosos de la ley debían esperar a que la figura verde de una mujer pateando el balón les diera el paso para cruzar la calle. Inglaterra levantó su segunda Eurocopa consecutiva al derrotar a España en la tanda de penales. Con una excelente actuación de la guardameta Hannah Hampton, Inglaterra levanta la Eurocopa. Sarina Wiegman se convirtió en la primera entrenadora en ganar 3 Eurocopas consecutivas, con 2 selecciones diferentes, en 2017 con Países Bajos y 2022 y 2025 con Inglaterra. Por si fuera poco, es la única estratega, hombre o mujer, en alcanzar 5 finales internacionales consecutivas: Euro del 2017, Mundial del 2019, Euro 2022, Mundial 2023 y la Euro 2025. Esther González fue la máxima anotadora de la Eurocopa con 4 goles, mientras que Aitana Bonmatí fue nombrada como la jugadora del torneo. La española se mantuvo en el hospital con una meningitis días antes del debut de su selección y pese a ello demostró su gran nivel. Michelle Aguimán fue nombrada como la mejor jugadora joven del torneo. América presenta a su nuevo refuerzo internacional. Ella es Jordan Brewster, defensa estadounidense procedente del Bay FC. Nuestra Liga MX Femenil está de fiesta. Hace 8 años se dio el silbatazo inicial. Con mucha ilusión y sueños cumplidos, comenzaba el proyecto de la Liga MX Femenil. A 8 años de haber iniciado nuestra liga, crece exponencialmente mostrando dinamismo y una gran proyección del fútbol femenino de México. Sigamos viendo la liga y apoyando a los equipos que nos hacen vibrar con cada gol. ¡Felicidades, Liga MX Femenil! Y hablando de la Liga MX, vámonos con los resúmenes de los partidos. Atlas recibió al Puebla en el Estadio Jalisco para iniciar la jornada 3 de la Apertura 2025. Los primeros 45 minutos pasaban desapercibidos con un dominio de las locales. Ya en el segundo tiempo, las de Jalisco se iban arriba en el marcador por medio del cobro de un penal. En el tiempo de compensación, Renata Huerta cerraba la pinza en un contragolpe rojinegro para poner cifras definitivas y darle el triunfo al Atlas 2-0. Ambientazo en Tijuana para recibir al Toluca. Al minuto 30, tras un balón peinado, Lesomer tocaba el balón para cruzarlo y poner a las visitantes arriba en el marcador. Ya en el segundo tiempo, apenas 5 minutos transcurridos, nuevamente Lesomer recibía el balón y tras unos regates remataba a puerta para el segundo de Toluca. Al 59 aparecían las Xolas con un tiro desde fuera del área para acercarse en el marcador. Ya en tiempo de compensación iba a aparecer Cas Cuevas. Tras un balón que Renata Cota regala en el área chica al escupirlo, Cas muy atenta lo empuja para poner el marcador definitivo 3-0 para las Diablas. Y cuidado que Lesomer levanta la mano para estar peleando el título de goleo. Comenzaba el partido en la Sultana del Norte y apenas a los 30 segundos, un error en la salida ocasionaba que Pamela Tajonar tuviera que emplearse a fondo para detener el tiro. A los 3 minutos de juego, llegaba la respuesta de las locales por medio de un tiro libre que Ali Soto coloca pegado al poste para vencer a la guardameta de Querétaro y adelantar a Rayadas en el marcador. A los 17 minutos, Rayadas pegaba de nuevo, ahora por conducto de Burki, que tomaba un rebote y de media vuelta ponía el 2-0 para las del norte. Rayadas insistía, pero la defensa de Querétaro sacaba el balón cerca de la raya. Al minuto 39, nuevamente Burki prendía el balón después de un bote y el tiro iba directo al ángulo para aumentar la ventaja. Ya sobre el minuto 45, se marcaba una mano en el área a favor de Rayadas, que capitalizaría para irse al descanso 4-0. Ya en el segundo tiempo, Querétaro ajustaba y al 52 daba la primera señal con un remate de cabeza que pasaba cerca del poste. Al 77, Herrera cobraba un tiro libre y lo colocaba en el ángulo. Golazo de Querétaro para acortar el marcador. Al 88, Emily Flores prendía de aire el balón después de un rechazo y ponía el 4-2 para Querétaro. Al 93, aparecía Lozoya con la tajada del partido para evitar que Rayadas aumentara el marcador. Querétaro, bien ajustando en el descanso, y me parece que Rayadas se confió con la ventaja y, sin demeritar el trabajo de Querétaro, dejó crecer a las visitantes. Al final, 4-2, ganan las Rayadas. León recibió al América. Las de Cuapa se ponían adelante en el marcador por conducto de Kiana Palacios al minuto 25. León respondía con un disparo que golpeaba en la base del poste. Al minuto 43, Irene Guerrero tomaba al marcador por medio de un cobro penal. Ya en el segundo tiempo, al minuto 67, León se quedaba con una menos tras una doble amarilla. Aún así, continuaban insistiendo, pero las piernas salvadoras de la defensa americanista evitaba que cayera su marco. Al minuto 85, las visitantes ponían cifras definitivas, 3-0, ganó el América. En el resto de partidos, Pumas gana en casa por la mínima al Necaxa, Cruz Azul cede los puntos al perder con San Luis 1-0, Santos cae 2-0 ante Tigres, que en este partido la verdad no convenció. Pachuca da un golpe de autoridad a Mazatlán al golearlo 9-0 con 4 goles de Charlín Corral. Mañana se jugará el partido pendiente entre Pachuca y Pumas a las 7 de la noche y también el último partido de la jornada 3 entre las Chivas y Juárez. Tenemos la tabla general. En ella observamos que América se mantiene en el liderato con 9 puntos. Lo siguen Tigres con 7 y Toluca también con 7 puntos. Pachuca en el cuarto puesto con una jornada pendiente y Pumas en quinto también con una jornada pendiente. Guadalajara en sexto y Rayadas en séptimo. En la parte baja de la tabla está Santos en el lugar 15, Xolas en la posición 16, Puebla en la 17 y en el fondo Mazatlán. En la tabla de goleo está Charlín Corral ocupando el primer puesto con 5 goles. En segundo puesto, Ariel Chavarín con 4. La siguen Lesomer, Licha y Burki con 3 goles cada una. Estas fueron las noticias. Ha terminado una Euro femenina más, el torneo a nivel selecciones más importante de Europa. Nos ha dejado sin duda partidos que quedarán en la historia del fútbol femenil, goles y jugadas impresionantes. Pudimos ser testigos del debut de las futuras estrellas del balompié femenino y se han escrito nuevas estadísticas, pero no solo han dejado huella dentro de la cancha, y es por eso que hoy hablaremos más que de fútbol. La 14ª edición de la Euro femenina se disputó del 2 al 27 de julio en Suiza, con la participación de 16 selecciones repartidas en 4 grupos. La fase de grupos de la Eurocopa, sin duda, nos mostró partidos emocionantes. Y si no me creen, tomemos en cuenta que se marcaron 89 goles en 24 partidos, lo que nos da una media de 3.7 goles por encuentro. Las selecciones que quedaron primeras de grupo lo hicieron ganando sus 3 partidos: Noruega, España, Suecia y Francia. La selección que marcó más goles en esta fase fue España con 14, seguida de Francia e Inglaterra con 11, Suecia y Noruega con 8 y Países Bajos con 5. La pichichi o goleadora hasta antes de los cuartos de final fue Esther González de España con 4 goles y se convirtió en la tercera jugadora en la historia en anotar en los 3 partidos de la fase de grupo, igualando a Beth Mead y a Alex Pop. Alexia Putellas, también de España, se registró con 3 goles, seguida de Blackstenius de Suecia con 2, Jules Brand de Alemania con 2 y Cascarino de Francia también con 2. Hasta ese momento, la líder en asistencia era Alexia Putellas con 4, seguidas de Ashlani de Suecia, Vilde Risa de Noruega y Alessia Russo de Inglaterra con 3 cada una y Jules Brand con 2. Hubo un total de 461.528 espectadores que asistieron a los diferentes estadios. Los 3 partidos en esta fase de grupos que tuvieron mayor asistencia fueron el Suecia contra Noruega con 34.063 almas, Países Bajos contra Francia con 34.133 espectadores y Alemania contra Dinamarca con 34.165 asistentes. Todos estos partidos se jugaron en el Estadio de Basilea, donde se realizó la final. En esta fase de grupos no hubo ningún empate sin goles, por lo menos siempre hubo un gol. Todos los grupos se resolvieron en la última jornada con opciones abiertas en al menos uno de los puestos, ya fuera primero o segundo de grupo. Y como dato curioso, Gales, que debutó en esta Eurocopa y que le tocó estar en el grupo de la muerte junto a Países Bajos, Francia e Inglaterra, llegó a la última jornada con posibilidad de clasificar. Y hablando de Gales, hagamos un repaso de cómo fue su camino hasta su debut soñado en la Euro 2025. Durante años, esta selección soñó con llegar a un gran torneo. Habían estado cerca en clasificar anteriormente, pero siempre se quedaban a un paso. Sin embargo, la Eurocopa Femenina 2025 marcó un antes y un después. Gales clasificó por primera vez y lo hizo con garra, talento y un proyecto que apostó por el crecimiento sostenible del fútbol femenino. En la fase clasificatoria, Gales mostró una identidad sólida. Orden defensivo, velocidad por bandas y mucha disciplina táctica. Lograron superar a selecciones como Serbia y Ucrania y empataron de forma histórica con Suecia, una de las potencias del fútbol femenino. La clave de su espíritu de equipo y liderazgo fue en jugadoras como Sophie Ingle y como la portera Olivia Clark. Finalizaron segundas de grupo, pero su rendimiento les permitió clasificar por vía del repechaje, donde enfrentaron a República Checa en una serie dramática que se definió en penales con Clark como heroína. El fútbol femenino en Gales ha crecido paso a paso. Hace una década, muchas jugadoras eran aficionadas, sin contratos profesionales, y hoy juegan en clubes importantes de Inglaterra y Europa. Hace apenas 5 años, lograron ponerle apellidos a sus jerseys. La Asociación de Fútbol Galés aumentó la inversión, profesionalizó el cuerpo técnico e impulsó programas para niñas y jóvenes apostando por el desarrollo desde las bases. Llevó a Rihan Wilkinson como directora técnica. Ella es galesa canadiense. Cuando era niña, tuvo que irse a vivir a Canadá, pues en Gales no había fútbol femenil. Eso le permitió jugar el fútbol de más alto nivel, ganando 2 medallas olímpicas, y aceptó con gusto el reto de dirigir a la selección de Gales, comparándolo con una cruzada para desarrollar y promover el fútbol femenino en Gales. Rihan hizo campeonas al Portland Thorn en la Liga de Estados Unidos hace apenas 2 años. Gales llegó a Suiza como el único equipo debutante en esta Euro, y lo hizo con una misión clara: dejar huella. Aunque formó parte del grupo de la muerte, plantaron cara a las gigantes y destacaron por su entrega y espíritu. La participación de Gales ya es en sí un logro histórico. Ha elevado el orgullo nacional, ha inspirado a nuevas generaciones y ha puesto el fútbol femenino galés en el mapa del deporte europeo. Jess Fishlock marcó el gol más tardío de la historia de la Euro, con 38 años y 176 días, además del primer gol de su selección en una Eurocopa. No somos solo un equipo debutante, somos un símbolo de que los sueños se alcanzan con trabajo duro, dijo la entrenadora tras lograr la clasificación. Olivia Clark, que se convirtió en un referente para esta selección, ha resultado ser toda una inspiración. Comenzó trabajando en un McDonald's mientras jugaba en ligas semiprofesionales británicas como el Boston United o Coventry, y enfrentó inestabilidad laboral cuando su club entró en liquidación. Hoy escribe una columna en la BBC Sports, comparte contenido en TikTok y usa su plataforma para inspirar a otras mujeres. Cuenta con más de 30 titularidades internacionales como portera de Gales y asumió el liderato en la defensa galesa, pues su experiencia inspiradora aporta estabilidad a su equipo. Ya que estamos hablando de porteras inspiradoras, debo mencionar a Hannah Hampton y Ann-Kathrine Berger. Hannah Hampton, actual portera de Inglaterra, superó un diagnóstico temprano de estrabismo que le impedía practicar deportes. Antes de los 3 años, ya había sido sometida a 3 cirugías que lograron disminuir su condición, aunque no del todo. Fue objeto de críticas por supuestos problemas de actitud en su juventud. Pese a ello, se mantuvo firme para volver más fuerte. Su estrabismo no le permite tener una adecuada percepción de la profundidad y del movimiento del balón. Se consolidó como portera titular del Chelsea, ganó el Golden Globe de la Women's Super League y alcanzó el estatus de número 1 en Inglaterra tras la retirada de Mary Herbs. Hampton aseguró desea seguir con el legado de Herbs, que inició con la selección inglesa. Protagonista en la tanda de penales épica ante Suecia en los cuartos de final, atajó 2 penales con sangrado nasal incluido. También inició la victoria 4-0 ante Países Bajos con un pase largo de casi 67 metros que desbloqueó el partido. Y en la gran final, sin duda, fue la figura al atajar 2 penales a España para levantarle a Euro. Sin duda, su actuación fue lo que la hizo merecedora al galardón jugadora del partido en la gran final. Ann-Kathrine Berger fue otra de las arqueras que nos regaló momentos de magia en esta Eurocopa. Su temple y fortaleza bajo los 3 palos la hacen una líder que con grandes atajadas inyecta a la selección alemana de vitalidad para realizar remontadas extraordinarias. Es una guerrera dentro y fuera de la cancha. Venció 2 veces el cáncer de tiroides, en 2017 y en 2022. Esta última vez se confirmó el diagnóstico justo antes de la final de la 3ª edición de la Euro, y Ann decidió guardárselo para no desviar la concentración de sus compañeras. Volvió a las canchas después de unos meses y lo hizo más fuerte que nunca. Abiertamente gay, tiene una sólida relación con su excompañera de equipo, Jess Carter, y es cofundadora de una academia en Londres para promover el fútbol femenino. Desde el 2004 es la portera número 1 de Alemania, destacando en la NWSL con el Gotham FC, y fue nombrada futbolista alemana del año. Es la primera portera en lograrlo desde 1998. Su liderazgo y fortaleza mental fueron clave en las fases eliminatorias. Su calma y experiencia ante los penaltis le dieron al equipo alemán la seguridad que necesitaba. Ann-Kathrine Berger realizó sin duda la tajada de la Euro. Pero no solamente tenemos historias de porteras que inspiran. También hay jugadoras que literalmente han estado un paso de la muerte y han regresado más fuertes. Como el caso de Lia Walti, mediocampista y capitana de Suiza. Lia fue fichada por el Arsenal en 2018 y desde entonces su proyección ha crecido de manera exponencial. Pero la vida es caprichosa y muchas veces injusta. Primero fue una lesión de ligamento cruzado que la tuvo más de un año fuera del campo. Esa lesión que tantas carreras ha truncado en el fútbol femenino la ponía contra las cuerdas, pero la mediocampista consiguió no solo recuperarse, sino volver a un gran nivel. Cuando parecía que la pesadilla había quedado atrás y que el fútbol podía volver a contar con ella, La vida le puso otra prueba. En 2023, sufrió una grave infección que la llevó a estar hospitalizada y en riesgo de perder la vida. Esta infección afectó su capacidad de caminar y hablar, generando gran preocupación por su estado de salud y manteniéndola hospitalizada durante semanas. La fortuna estuvo de su lado, a pesar de que los médicos habían preparado a su familia para lo peor. Esto es un recordatorio para que siempre estés atenta a tu cuerpo. Yo escuché al mío, presté atención a lo que me parecía diferente y confié en mi instinto para ir al médico. Lo que parecía algo sin importancia resultó ser un absceso, pero como lo detectamos a tiempo, pude recibir la ayuda que necesitaba. Me siento muy afortunada de que lo detectaran a tiempo. Cuídate y nunca ignores las pequeñas señales, confesaba a través de sus redes sociales junto a una foto de ella en el hospital. Superó el miedo y la enfermedad y pudo volver a las canchas, más fuerte que nunca. Levantó la Champions este año y derramó lágrimas al escuchar el himno nacional en el partido inaugural de la Euro en casa, con su gente y un lleno total. Lideró a Suiza y las llevó a avanzar más allá de la fase de grupos por primera vez en una edición. Tuva Hansen, de Noruega, también regresó después de haber sufrido una grave conmoción. A los 16 años, sufrió un traumatismo craneal grave mientras que disputaba un partido con la selección sub-17. La conmoción cerebral le causó pérdida de la conciencia, hospitalización y amnesia severa, lo que le hizo perder recuerdos de su infancia y del accidente. Desde entonces, sufre de lagunas de memoria. Es un muro en la defensa de Noruega. Su presencia aporta seguridad táctica y liderazgo. Tuva ha declarado: "Hay fotos y videos, pero me siento como si nunca hubiera estado ahí. Mi historia es la que es, y creo que ese accidente me cambió como persona. Ahora no me tomo todo tan en serio". Esther González, la delantera española, no estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, decidió poner una pausa en su carrera para cuidar su salud mental. En 2024, decidió parar de manera consciente. Habló sobre la presión que viven las futbolistas profesionales y la importancia de cuidar la salud mental. Su mensaje fue claro: las y los futbolistas también son personas. Necesitan espacios para sanar, para respirar y para volver con la mente en su sitio. Esther volvió con más fuerza y se levantó en esta Euro como la máxima goleadora del torneo. Estas historias nos muestran que el impacto va mucho más allá del campo. Influencia, resiliencia, liderazgo y visibilidad. Y como dijo Cristina Girelli, esto no es solo fútbol, es inspiración. La Eurocopa nos ha dejado récords históricos: 657.291 espectadores en el torneo, superando a los 574.875 de la edición anterior. El promedio de asistentes por partido por primera vez supera los 20.000 fans por encuentro. 29 de los 31 partidos con entradas agotadas. Récord de asistencia en los cuartos de final, con una asistencia de 34.128 personas en el partido Francia contra Alemania. Se gritó gol 106 veces, batiendo el récord anterior de 95. España brilló con dominio estadístico, promedio del 72% de posesión, 18.4 ocasiones de gol generadas por partido y solo 3 goles en contra. La final tuvo más de 45 millones de espectadores a nivel global. Los ingresos se estiman en 128 millones de euros. Sin embargo, se calcula que el turismo podría dejar una ganancia de 180 millones de euros. El 35% de las entradas fue comprada por aficionados internacionales de más de 160 nacionalidades. Se ha cerrado la 14ª edición de la Eurocopa Femenina y nos ha dejado el corazón lleno de emociones. Lo que hemos vivido en Suiza va más allá de un torneo. Ha sido un movimiento histórico, desde estadios llenos hasta audiencias globales que superan los 500 millones. Hemos sido testigos de un salto gigantesco para el fútbol femenino. España y las Lionesses, con su fútbol valiente y táctico, han marcado nuevas páginas de gloria, mientras que equipos emergentes han demostrado que el futuro está más abierto y competitivo que nunca. Los récords caen, los sueños emergen y lo mejor está por venir. Este torneo no ha sido solo una competición, ha sido una declaración de que el fútbol femenino ha llegado para quedarse. Mucho más que una final, hemos visto el inicio de una nueva era. Gracias por acompañarnos. Si te emocionaste, si soñaste y si simplemente vibraste con cada gol, dale like. Síguenos en La Pelota MX, pues esto no termina aquí. Te espero el próximo capítulo de Pasión Femenina, donde seguiremos contando historias, revelando talentos y celebrando el poder del fútbol femenino. Ya sabes, todos los miércoles, 8 de la noche, buenas noches y que el espíritu del balón siempre esté contigo.